Descubre personalmente cómo la palabra de Dios puede efectuar un cambio en su vida a través del ministerio de Obispo Doug Hewitt Mills. Doug Hewitt Mills es fundador de la Iglesia Internacional Capilla El Faro, una denominación de más de 2,000 iglesias en todo el mundo. Es un evangelista de sanidad y el autor de varios libros clásicos. También es el pastor de la Iglesia de Primer Amor, un ministerio universitario con más de 200 iglesias. La Iglesia de Primer Amor es una iglesia vibrante, con jóvenes energéticos, llenos de primer amor por el Señor. Ahora, escucha al Doug Hewitt Mills.
Porque el calor no es algo pequeño, Es como Dios ha decidido calentar la tierra. Y es febrero. Y estamos todavía a punto de entrar a la temporada más caliente del año, Ocho Cricri. ¿Qué es enero en Ga? ¿Qué es febrero? Oflo. ¿Qué significa qué? Fresco. ¿Y qué es marzo? Ocho cri-cri. ¿Qué significa qué? O sea, que el sol está ocho cri-cri. Cho es qué? Nos arde. ¿Y cri-cri es qué? O sea, intensidad. Entonces, ocho cri-cri. O sea, quemarnos con intensidad. Eso es lo que significa marzo en Ga. ¿Y qué es abril? ¿Qué significa abril? Abe. Abe es el maíz. Abe es mariposa. Abebe significa mariposa. ¿La mariposa ha hecho qué? Que es el tiempo de la mariposa. Ok, muy bien. Entonces, abril es la temporada para las mariposas. ¿Y mayo? Agbena. ¿Qué significa qué? O sea, el final de qué? La temporada. ¿Y junio es qué? Otukwacha. ¿Qué significa qué? Por favor, hay que ir y hacer su investigación, por favor. Muy bien. Los que están por fuera están con nosotros, por favor. No, no afuera de ese lado. Estoy hablando a... Estoy hablando a los que están bajo de las tarpas. Por favor, dale un grito de júbilo. Por favor, hay que concentrarse. No hay que estar en su celular. Cualquier persona que mande un WhatsApp mientras estoy predicando, o si lean cualquier mensaje mientras estoy predicando esta semana, yo lanzo aves especiales para tomar tu celular y que sea rompido en tres partes en el nombre de Jesús. Y mira, después de la iglesia, ya será el servicio, si ya pueden controlarse y de no enviar mensajes durante la predica, yo lanzo la bendición de nuevos celulares para que el Señor les traiga nuevos celulares. Entonces es su elección. Si sea, o sea, una paloma o un ave feo, o sea, un cuervo. Debes ser un ganador de almas porque gana almas, evite que le saques brillo a las mismas monedas una y otra vez. Que le saques brillo a las mismas monedas en Lucas 15. Y versículo 8. Entonces, debemos ser ganadores de almas porque queremos evitar el la obra, o sea, muy aburrido de sacar brillo a las mismas monedas una y otra vez. Dice, ¿o qué mujer, si tienes 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Versículo 9. Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo, alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15, 8 a 10. Amén. Ahora, lo que debes entender es que nosotros que estamos en la iglesia hoy somos la moneda, o sea, 99 monedas que están en la iglesia. Y, o sea, la moneda que está perdido, o sea, es el número 100. Y el número 100 significa algo completado, o sea, que todo el mundo está incluido, todo está perfecto. Y lo que estamos diciendo es que cuando estamos aquí, sí, somos 99 de los 100. Pero hay una moneda que está perdida. En vez de tener gente que se va por fuera para ganar los perdidos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos? Tomamos los 99 monedas y le saquemos brillo una y otra vez. Y seguimos sacando brillo una y otra vez, una y otra vez. Ahora, cuando tomas, por ejemplo, el cristianismo, puedes observar los que están haciendo los pastores. Lo que él está haciendo es que él está tomando las mismas personas que han recibido la palabra y él está predicando las mismas palabras, las mismas predicas, el mismo consejo, o sea, a la misma congregación, una y otra vez les están llamando para el consejo y estás haciendo consejo de matrimonio. Mira, si escuchas la palabra muy bien, no necesitarías, o sea, el consejo para el matrimonio. No lo necesitarías. Sí, si escuchas muy bien, cuidadosamente a la predica, no vas a necesitar, o sea, consejo para matrimonio y sí comportarías mejor, especialmente en la iglesia de primer amor, porque aquí no alabamos a ningún grupo, porque aquí si es una mujer, aquí no te alabamos, te entrenamos. No alabamos a las niñas nada más diciendo que ay, es hermosa, ay, es buena, o es solamente una demuestra. O sea, estamos entrenando porque mira, tenemos más pastoras en esta iglesia que muchas otras iglesias, porque aquí, o sea, las mujeres pueden llegar hasta los rangos, o sea, más elevadas. No preparen, o sea, paella ni comida de pastel ni todo esto. Sí, pero sí pueden ser entrenados, puede ser, o sea, bella en la realidad. Entonces la gente solamente recibe, o sea, el brillo una y otra vez, y eso se convierte en algo muy aburrido, y es por eso que la gente está muy aburridos con la iglesia, porque es la misma cosa uno y otra vez, y a un punto dicen que mira, ¿qué es lo que no hemos escuchado? Entonces se convierte en algo muy aburrido. Entonces cuando hagas esto, o sea, pierdes de algo muy lindo del cristianismo. Y la cosa más lindo del cristianismo es cuando puedes ir por fuera. Mira, les puedo decir por qué la gente no les vaya bien en la escuela. Es porque no, o sea, practiquen con las preguntas del pasado. ¿Sabe? no tienen, o sea, preguntas del pasado o del año escolar anterior. Mira, los que están por este lado están, o sea, luchando, porque no hay aliento, no hay viento por esta parte. Mira, la gente no les vayan bien en la escuela porque siguen leyendo las mismas cosas, pero el día en que puedes tomar las preguntas, ya darás cuenta de que, ay, no supiste lo que estabas leyendo. Entonces, todos los que, o sea, en la escuela no necesitan, o sea, obtener apo que es, o sea, preguntas que van a salir del examen, o sea, preguntas del futuro. Pero cuando puedes obtener, o sea, preguntas del pasado, te hace entender lo que estás leyendo y te puede guiar. Les puedo decir, porque yo he estado en la escuela de medicina de 1982 hasta 1989 y yo no he repetido ningún año y he pasado todos mis, yo pasaba todos mis exámenes y yo tenía la estrategia de estudiar las preguntas del pasado. Entonces siempre hay un elemento, o sea, si no tienes un buen maestro, tampoco estudiarías, o sea, las preguntas del pasado. Pero un buen maestro siempre quiere, o sea, completar el sílabo, o sea, con rapidez y después sigue con las preguntas del pasado. Y así es, o sea, ganar almas cuando lo quites de tu vida, o sea, diciendo lo he leído 3 veces o 4 veces, no lo vas a entender, pero cuando salgas para ganar almas, es entonces que puedes entender la Biblia. Empiezas a entender la Biblia cuando la gente te está retando y cuando te están resistiendo y cuando vayas a un lugar y te ores por la gente y después nadie puede ser sanado. Puedes entender Marcos capítulo 6, cuando Jesús se fue y él, o sea, oraba. O sea, dice que allí no podría hacer ninguna obra poderosa. En Marcos 6, sí, versículo 5. Sí, entenderás que hay diferentes niveles de receptividad y entenderás la Biblia cuando dice que Jesús, empezaba de corregir, o sea, las ciudades de Corazín, Bethsaida, donde él había hecho la mayoría de sus milagros. Entonces, eso demuestra que él no hizo milagros en todas partes. Entonces, cuando vayas a diferentes partes, darás cuenta de que hay diferentes partes que son más susceptibles para recibir milagros. Pero la mayoría de las cosas que están en la Biblia no lo vas a, pues, entender a menos de que vayas afuera. Cuando Jesús dijo que id por todo el mundo, es entonces que puedes entender que, mira, cuando decimos que la gente son perdidos, cuando hablamos de, o sea, cuántos son perdidos la gente, no lo puedes entenderlo hasta que vayas afuera. Cuando yo estaba cruzando Senegal, o sea, el río, pasando por Gambia, hasta la parte del sur de Senegal, Sikin Shore, y también hay una esquina por muy del sur donde los franceses tenían una playa especial. O sea, puede inclinarse, o sea, en vergüenza, porque no puedes ver ni una iglesia, o sea, pasando horas manejando, ni lo puedes creer. No hay iglesia, no hay Dios. Es asombroso. Entonces, sacando brilla a las mismas monedas, no te hace entender la palabra de Dios. Entonces, el día en que tomas una etapa por fuera de la iglesia para ganar una alma, mira, intenta para traer a alguien a la iglesia, entenderás mejor el cristianismo. O sea, aún mejor, te hace más fundida, aún con todos tus problemas. Hay que intentar de ganar almas y vas a empezar a ver mira, muchas cosas empiezan a cambiar. Porque no es, o sea, la misma cosa inútil de sacar brillo, pero es buscar a los pedidos. Porque mira, si tú digas que tengas un problema, mira, hay personas, porque si tú digas que tienes un problema, yo te puedo mostrar a alguien que tiene 100 problemas. O sea, tu problema es nada. Solamente tienes que salir afuera y vas a ver todo. Alguien dijo que él, o sea, estaba antes sentado en medio del fumo. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Foster. ¿No está aquí? Él dijo que él sentaba, o sea, en el medio del fumo todo el tiempo porque todo el mundo en su alrededor estaba fumando. Mira, es algo muy pequeño, tu problema en comparación a lo que la gente está pasando. La gente son muy, o sea, sin control. O sea, dicen las niñas que yo tenía, pues, novios. Hay niñas que, o sea, hombres vienen para sacarlas de la escuela. Hasta algunas niñas son prostitutas, Están, o sea, estudiantes al mismo tiempo. Son, o sea, prostitutas laicas. Y tú digas que no tengas dinero, no tienes dinero y que tienes un problema, mira, puedes ver lo que la gente está haciendo para sobrevivir. Hay algunas personas que son ladrones. Tú no tengas ningún problema. Entonces, Jesús dijo que, mira, hay mucho gozo. O sea, tu vida cambie. Cuando digo gozo, yo digo que tu vida cambie. Mira, si, o sea, de repente se conviertes en una persona muy feliz, no es un cambio. Mira, si de repente conviertes en una persona muy feliz, es un cambio en tu vida. Mira, si puedes salir y dejar los 99 monedas que ya son sacados de brillo y puedes ir por fuera para, o sea, buscar la una moneda perdida en vez de estar predicando y aconsejando a los mismos cristianos una y otra vez de la mismo consejo. Y cuán, o sea, aburrido, mira, ser la monotonía, o sea, es algo muy aburrido, es algo que, o sea, mató a muchas personas durante la Segunda Guerra Mundial. Y dice que hasta que le dieron rocas a los judíos para, o sea, cargar rocas de un lugar a otro lugar, o sea, como de un metro, de un lado a otro, y al terminar tenían que, o sea, regresar y, o sea, devolver a las rocas al otro lado. Ellos se volvieron locos porque la monotonía, o sea, se muere por eso. Si quieres que un bebé, o sea, se duerme, mira, solamente tienen que poner tus bebés en el auto. Y en el auto y después así vayas manejando en los bebés, o sea, se tranquilizan con facilidad y después duermen. Y mira, entonces hay que pedir al Señor que te dé un auto, tú un esposo y esta facilidad para tener niños en el auto. Eso es lo que yo hice con mis niños, o sea, Josué y los demás. Cuando das, o sea, este movimiento gentil, constante, y, o sea, el mismo movimiento, eso te aburre. Y es por eso que llega a un punto cuando, o sea, llegas a un punto donde la iglesia tiene muchos ancianos que, o sea, que son muy tradicionistas que quedan en la iglesia, que ya no quieren cambiar su iglesia. Entonces la iglesia se convierte en una congregación muy pequeña. Un día yo fui a Inglaterra y él dijo que tenían como ocho miembros de la iglesia nada más. Él dijo que son, o sea, son ancianas, o sea, adultos mayores, o sea, que vienen a la iglesia, o sea, una semana sí y otra semana no. Entonces puede ver a las iglesias que se queda con, o sea, los ancianos. Y los ancianos, o sea, en Europa son la pequeña población, son muy pequeñas, No solamente en Europa, pero en todo el mundo. La mayoría de la gente son menores de 80 años. O sea, seguramente como 70%, a lo mejor en Ghana, son, o sea, de 30 años y menor. Entonces se queda en la iglesia solamente personas ancianas y personas que son tradicionistas. O sea, un hombre me dijo, yo soy un anglicano y jamás cambiaré, jamás voy a ser nacido de nuevo, jamás me cambiaré y jamás cambiaré mi iglesia y jamás voy a ser nacido de nuevo y jamás voy a asistir a una iglesia donde yo soy, o sea, mayor que el pastor. Pero sí, puedes ir a un médico y un dentista que, o sea, es menor que tu edad, ¿verdad? ¿Es la verdad o no es así? ¿Quieren que la iglesia de primer amor esté llena de personas, o sea, que son tradicionistas nada más? Sí, hay un punto cuando ya no puedes cambiar, sí, ¿eh? Donde digas que yo soy así y yo soy así para siempre. No, pero la mayoría de las personas a quienes Dios quiere que, o sea, alcanzamos, no saben nada de Dios. Entonces tenemos que dejar a los 99, mira, porque ya como viene el domingo hinchado, cuando falta 3 domingos, 10 de marzo, todos nosotros juntos vamos a movernos hacia un esfuerzo, o sea, un esfuerzo de ganar almas. Y vamos a dejar los 99. Y mira, dile a tu vecino, mira, tú formas parte de los 99, ¿eh? Entonces te voy a dejar. Yo voy a ir buscando la moneda perdida. Y los 99 que van a ser salvos son jóvenes. No les puedo mentir. Sí. Yo siempre encuentro a los mayores, a veces de mi edad, y yo les digo, les cuento acerca de Cristo, y siempre me dicen, ay, no te preocupes, ore por nosotros. O sea, hacen sus comentarios. O sea, bromeando, diciendo que, ay, escucho que estás haciendo una iglesia, ay, no es tan malo, ore por nosotros. Sí, hablen así, mira, el grupo de WhatsApp de su escuela, los niños malos y las niñas malas, o sea, siguen iguales, siguen malos. Entonces, si la gente, si van a ser convertidos, van a ser jóvenes. Entonces, si no te gusta, o sea, trabajar con los jóvenes, entonces no puedes ganar almas con, o sea, facilidad. Mira, o sea, ministerio completo de hombres de negocio era, o sea, un ministerio especial que tenía, o sea, la capacidad para salvar a los adultos. O sea, era un ministerio muy especial, o sea, de un grupo, o sea, muy especial, de los médicos, dentistas, profesionistas. Pero hoy en día no escuchamos de ellos. Sí existen. Mira, porque no es tan fácil para ya no existir, Dile a alguien, estoy buscando a la moneda perdida. Ya no estoy interesado en ti. Estoy buscando la moneda perdida. Número 10. ¿Qué dije? Número 10. Número 10. Debemos ser ganadores de almas para salvar a la gente de construir su casa sobre la arena. ¿Qué significa esto? En Mateo 7 y versículo 24, dice que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Su vida debe ser edificada sobre una roca. Versículo 25. Y dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Ah? Versículo 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Sabe? Cuando mis niños eran más pequeños, yo disfrutaba ir a la playa con la familia, edificando, o sea, casas en la arena, o sea, castillos de arena. Y Josué me está recordando, o sea, como cascos. Sabe que yo edificaba, sí, con los niños, cascos en la playa, como 5 de la tarde. Después viene el mar y al venir, o sea, una vez nada más, la hermosa, o sea, castilla de arena, en un segundo, en un instante, o sea, se va. Se desaparece, se arruina. Eso es una castilla de arena. Y así es, semejante a un hombre, o sea, que edifica su vida sobre la arena. O sea, un evento nada más, o sea, se convierte tu vida en nada. Yo siempre recuerdo que yo tenía una palabra de conocimiento. ¿Sí? Puedo compartir esa palabra de conocimiento. Yo estaba en un lado en Ghana, una parte de Ghana, y alguien, o sea, vino a la casa donde yo moraba y yo no estaba presente. Entonces, él dejó una tarjeta y dentro de la tarjeta, yo leía la tarjeta al regresar y dijeron que tal y tal persona vinieron de tal y tal, o sea, tarjeta. Y, o sea, mira, es una de las, oh, pues, los bancos pues muy elevados en la sociedad. Y al leer, o sea, la tarjeta, yo escuchaba una palabra del Señor que me dijo, esa dama es la jefa de una castilla de arena. Eso fue la palabra que yo escuchaba. Esa mujer es una jefa de una castilla de arena. Pero lo que el Señor me estaba mostrando es que muchas de las cosas que estamos haciendo son castillas de arena. Si te quieres, si te guste, pues muérete. Inténtalo y lo vas a ver. Solamente que no puedes regresar. Ese es el problema principal. Pero mira las personas que mueren y que mueren en el Señor. Sí. Como mencioné el nombre de Meg. A lo mejor no hayas asistido el nombre, muchos funerales. Hay muchos funerales donde muchas personas, o sea, que no te conocen porque jamás estás involucrado en la obra del Señor. Pero al cruzar a la eternidad, darás cuenta de que las cosas que habían hecho por la eternidad son las cosas que cuentan. Ahora les digo, un día tuvimos alguien en la iglesia, no era pues un miembro muy pues establecido en la iglesia, pero era su mujer que estaba en la iglesia, y cuando él falleció, ella me dijo que por favor podemos tener el funeral de mi esposo en esta iglesia, y yo dije pues claro que sí, voy a hacer todo lo que es necesario para ti porque es un miembro, pero él nunca había pues asistido a la iglesia. Entonces, al llegar al tiempo de testimonios y de hacer tribus, ellos dijeron que había trabajado para las Naciones Unidas y mira, muchas cosas que él había hecho. Entonces, nosotros estábamos ahí sentados porque nosotros pues no estábamos pues controlando los tributos ni. Entonces yo decía, pues pueden hacer lo que quieren, pero mientras estaban, o sea, haciendo y leyendo los tributos, aún la familia en sí estaban diciendo que, mira, esta parte no es necesario. Entonces la parte cuando mencionaron, cuando él estaba en Brasil y cuando él pasó por allá, mira, ellos ataron todo para llegar hasta el final. Entonces, después yo estaba pensando, mira, si en la tierra en sí puede saltar, o sea, de los tributos, están diciendo que, mira, hay que pasar con rapidez su historia. Mira, aquí en la tierra, los trabajos, los empleos, tú estabas aquí, por allá, yo no estaba haciendo, o sea, no estaba diciendo que deben saltar ninguna cosa, pero eran los miembros de la familia, ellos son los que estaban diciendo que, ay, salta en esta parte, salta en esta parte. Entonces, cuando yo digo una jefa de una castilla de arena, mira, una onda, un evento puede venir para neutralizar cualquier cosa que hayas edificado. Mira, porque hay muchas crisis que puede venir a su vida, pero el viento más grande y la tormenta más grande que puede venir a tu vida es la tormenta única, que es la tormenta de la muerte, que puede acabar de todo. Mira, hay muchas crisis que alguien puede morir en tu vida. O sea, todos los pollos pueden morir. Pero hay una tormenta muy grave, muy grande que existe. Y esto viene a todo el mundo. Mira en el versículo 25. Dice que, mira a los adjetivos de la lluvia y de los ríos y de los vientos. Dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y dice que no cayó, pero me gusta cómo describe este evento en Lucas, dice que, o sea, el viento se sopló con vehemencia. Entonces, la misma cosa que pasó con el hombre que edificó sobre la roca fueron las mismas cosas que pasó con la persona que edificó sobre, o sea, la arena, Entonces, o sea, los dos, o sea, experimentaron, o sea, la sopla del viento, o sea, con vehemencia. Y dice en Lucas 6:48, dice que semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y andó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Y versículo 29 dice que semejante es el hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu. Entonces, o sea, los mismos ríos y los mismos vientos soplaban, pero se trata de cómo puede sobrevivir las crisis de la vida, porque si no edifiques bien, significa que ya no tienes defensa. Y cuando viene la tormenta más grande, ay, ya en aquel día ya no vas a tener ninguna respuesta. Entonces, la muerte es la tormenta más grande. Y cuando viene la muerte, si está joven o si está grande, debe ser listo, debe ser preparado. Porque si Dios ha escogido que es una de las personas que Dios ha exentado de ser uno de los trabajadores de trabajar, o sea, hasta el día de su, o sea, días mayores, y solo, si Dios te ha entregado solamente días de juventud, y si Dios te ha sentado de una muerte, o sea, dolorosa, porque nuestra hermana, o sea, pequeñita, o sea, ella, o sea, se murió, o sea, instantáneamente, o sea, no le ocurría, o sea, que iba a morir, No te puede ocurrir. ¿Sabe el tipo de tormenta, o sea, las personas pasan cuando les anuncian que tienen, o sea, un corto tiempo para vivir? ¿Sabe el tipo de tormenta la gente pasa cuando saben que tienen solamente pocos días para vivir? Mira, damas y caballeros, la gente está edificando sobre la arena, Y cuando tú digas, voy por esto, voy por la maestría, voy por mi doctorado. Sí, suenan muy lindos, pero cuando ya viene el viento y cuando no conoces a Jesús, ya no va a quedar nada. Nuestros misioneros en Jamaica, el obispo David, antes de ser un obispo, él estaba en la casa cuando llegó un huracán. Y les digo, yo estaba en Barbados recientemente para una reunión de campamento y estaba Osea soplando, el viento al cuarto del hotel, y yo decía, tan fuerte, y yo decía, no puedo imaginar aún, los vientos durante un huracán. Y nuestro obispo David, ellos estaban en medio de este huracán en Jamaica, hasta que se quitó el techo. Eso es lo que significa cuando vienen los ríos y los vientos soplaban. Y yo predigo que cuando vienen las tormentas y cuando edificas sobre la roca, vas a parecer más limpio y más. Vas a parecer, mejor y más lindo cuando viene después de la lluvia. Por ejemplo, en Mampong, cuando viene la lluvia, los edificios, hasta parecen mejor, porque son edificados de piedra, porque cuando viene la lluvia, las cosas de tu vida van a ser más lindo y más sólido, y la gente te van a admirar, porque ya no vas a caer con facilidad cuando edificas sobre la roca. Entonces vamos a salir para hablar con la gente que están edificando sobre la arena nada más. Castillos de arena, negocios, bancos. Mira la onda que estaban, soplando, en Ghana. Las personas que tenían edificios muy briosos y con sus autos briosos. Yo creo que el gobierno, intervinieron de tal manera que algunos bancos siguen existiendo, porque si el gobierno hubiera permitido que los bancos seguían así, pues a lo mejor no iban a haber ningún banco en el país. Pero yo digo que vas a ser sólido y vas a estar parado sobre Jesús, y vamos a traer a las personas, de la arena, y vamos a decirles que, mira, necesitas a Jesús, necesitas edificar sobre la roca. Sí, y un día la gente van a estar escuchándote, predicando, y van a estar pensando, es un hombre anciano, un joven así, ¿cómo es posible que sabe tantas cosas? Pero es la palabra de Dios que te hace sabio. Número 11, el tercer punto por hoy, dice que debes ser un ganador de almas, porque ganar almas evita tener una balanza falsa. Porque la balanza falsa es abominación al Señor. Proverbios 11:1 dice que la balanza falsa es abominación al Señor. Ahora, ¿qué es una balanza falsa? Una balanza falsa es cuando las cosas no son, balanceadas. Pues hay más en este lado que el otro lado. Hay más en un lado que el otro lado. Si el mundo, ¿me están escuchando? Si el mundo, era como madera o como una leña de madera, y si como un tronco, y si habían pastores que querían levantar a este tronco, puede ver, observarías que todos los pastores, congregan a un lado del tronco, y hay una persona solamente en el otro lado que intenta de levantar el otro lado del tronco. Entonces, no está bien balanceada. Ahora, cuando observamos las actividades del cristianismo, siempre, por ejemplo, en Ghana, siempre hay una convención, siempre hay una aceite profética, siempre hay un congreso de algo y 21 años para hacer algo, seminario de, cruzar sin cargas el lugar del mercado para los santos. Mira, mencionen, los programas, o sea, temporada para tus bebés. Ya se acabó la falta, la prosperidad del reino de Dios. Esta estupidez debe pararse. Hijo de hombre, profetiza. Rompe la olla de las brujas. Que los profetas hablan. Rompe el yugo. Tomando mantos proféticos. Hay un balso en Gilead. O sea, empoderado para lanzar adelante. También hay programas que se llaman Mañana, este tiempo mañana, rompiendo maldiciones del futuro. Operación 527 bebés. Rompe depresiones. Matrimonio ahora mismo. Otra programa se llama Vete y dile a Ahab que Elías está aquí. Innovaciones para invasiones. Innovaciones para invadir. Demonios funerales. Servicios de demonios. ¿Eh? Goliat debe morir. Debemos cruzar el Mar Rojo. Mira, todos los programas que hemos mencionado, nada de ellos tiene que ver con almas, ni de los que no son salvos. Todos tienen que ver con nosotros mismos, de nosotros. O sea, operación de 5,000 bebés es para nosotros. Y, o sea, romper altares de demoníacas son altares que afectan a los cristianos. ¿Quién está? ¿Quién está atrapando a mi esposo? O sea, eso tiene que ver. O sea, las cristianas que quieren esposos. O sea, los 5,000 bebés tienen que ver con los cristianos que quieren bebés. El mercado en el lugar de los cristianos tiene que ver con los cristianos entrando ese lugar de negocio, de las políticas, las cosas de economía y los negocios del mundo, la influencia del dominio. Si yo soy un hombre de Dios, wow, esos son los nombres de convenciones que tenemos aquí en Ghana. Y las personas que no conocen de Jesús, no hay nada para ellos. Y mira, una balanza falsa y el peso falso es abominación a Jehová. Y mira, yo quiero los títulos de todas estas convenciones, para que pueda tener convenciones así también. ¿Cómo se llaman? Lanza mi esposa. Suelta mi esposa. Esposos, ven ahora mismo. Dile a Ahab que Elías está aquí. Entonces, por favor, que apunten, estos nombres de estos programas. Sí, los necesitamos. Y sí, es necesario. Pero es una balanza falsa porque no hay nada para los pedidos. Cuando yo convertí en un cristiano, yo recuerdo que el arzobispo estaba predicando en una cruzada. Le escuchaba, predicando en, las universidades. Es ahí donde el reverendo Eastwood Anaba se salvó. Si no hubiera ido, no hubiera sido salvo hoy. Sí, les digo. Entonces, a veces puede, hasta pensar, ¿por qué estamos orando demasiado por dinero, demasiado por cosas? Y parece que esas cosas, no vienen. O sea, las cosas que queremos de Dios. Porque Dios odia a la balanza falsa. Y, somos los pocos en la tierra. O sea, somos el sal de la tierra. Dice que pocos son escogidos. Pero, O sea, los pedidos son muchas, ¿eh? Estamos enfocados en nosotros mismos, que la gente no tiene empleo, la gente no tiene esposos, la gente no tiene dinero, la gente está enferma. O sea, todos los problemas que estamos mencionando, sí los tenemos en la iglesia. Sí, no han ido, no han desaparecido, pero es tiempo para que nosotros podamos levantarnos y hacer lo correcto. Porque es una abominación, ¿eh?, para el Señor. A lo mejor no es una abominación para ti, y el Señor puede mirar, o sea, sobre su iglesia, y el Señor diga, mi iglesia ya es una abominación. Y es por eso, que no hemos visto, o sea, un grupo tan largo de mendigos, porque siempre estamos mendigando por dinero, ¿sí? Siempre estamos buscando más dinero, más dinero. Mira, debemos parar de buscar dinero para los bebés, para niños, de casas, de esposos, esposas. Debemos empezar de buscar las almas, y vamos a ver lo que el Señor te puede hacer para ti, para que la abominación, desaparece del sistema. ¿Cuántos quieren que esta abominación se desaparece sobre la iglesia? Número 12. Dice, debes ser un ganador de almas. Para que, y permitir que el Señor te envíe a ganar almas, para que la persecución y otros problemas no tengan que obligarte a salir con nosotros. Quiero que alguien lea Hechos capítulo 8 de versículo 1 a 4, por favor, con despacio. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución. ¿Había qué? Una gran persecución. ¿Cuántos quieren una gran persecución? Ay, que Dios no le permite. Por favor, sigue adelante. En contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. ¿Ustedes quieren ser esparcidos? Hola, chavos por afuera. He venido para visitarles. ¿Sí? ¿Están parte de nosotros? ¿Están escuchando al mensaje? Muy bien. Seguimos. Versículo 2. Sí, ustedes, o sea, pensaron que no puedo ir para allá. Hay un ganador de almas. No hay ningún lado que no puede ir, ¿eh? Muy bien, seguimos. Y algunos, dice que, y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Versículo 4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Dice que así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Amén. Por favor, regresamos al versículo 1 de nuevo. Ustedes pueden ver esto. Dice que y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, o sea, la muerte de Esteban. Ahora, Esteban era muerte, pero ahora él empezaba de perseguir, versículo 2. O sea, entonces había, o sea, un funeral. Y en versículo 3, pero Saulo hacía estragos, o sea, en la iglesia. Esta es la iglesia que estaba en Jerusalén. Pero Jesús les había dicho que deben ir a todo el mundo, pero no estaban yendo a ningún mundo, no iban a ningún mundo. No voy a ningún mundo para hacer nada de evangelismo, porque estamos bien en Jerusalén. Jerusalén está muy bien para mí, mi familia está aquí, vamos a hacer, o sea, la ceremonia de nombrar nuestros hijos aquí, vamos a tener, o sea, una boda en junio. Queremos una boda de lluvias. ¡Wow! Hay una plaza. de Jerusalén, porque en Antioquía y en todas esas partes no tienen plazas. ¿Cómo? A cualquier mundo. No voy a ningún mundo donde no hay, o sea, aeropuerto. No podemos ir en avión, pues no vamos a ir. Si no podemos volar, pues no vayamos. Versículo 4 dice que así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Ahora hay muchas, o sea, varias formas para dispersar a la gente. Y una de las maneras es que la gente, o sea, se vayan intencionalmente a otras partes. Pero si observan cuidadosamente la población, o sea, humanas, han sido, o sea, dispersados por diferentes razones. O sea, puede tener diferentes, o sea, poblaciones de ganeses, de nigerianos en todas partes del mundo. Por ejemplo, si vayas a Israel, a Tel Aviv, por ejemplo, tienes, o sea, iglesias de Pentecostés, de Ghana, o sea, y otras partes, O sea, la iglesia de los Pentecostés en Israel, en Alemania, en Dinamarca, en India, todas partes. Estamos ahí, Estamos presentes. ¿Qué es lo que nos movió, pues? La palabra de Dios, mi hijo, vete. No, mi hijo, vete a todo el mundo. No, 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 de ninguna manera, ninguna forma. Es el dinero. Es, o sea, la falta de comida, Los ganeses han aprendido cómo viajar, o sea, hace mucho tiempo atrás. Porque mira, es nosotros que habíamos, o sea, comenzado la independencia, o sea, entonces nosotros, o sea, estábamos, o sea, guiando todo África en cómo hacer la independencia. Entonces la crisis empezaba, o sea, muy temprano en Ghana. Entonces, o sea, salimos, o sea, temprano, pero esos otros países de Sierra Leona, o sea, ellos tenían, o sea, sus guerras en 1960 y tantos, pero nosotros sí aprendimos a viajar, o sea, de años atrás, y no fue por la palabra de Dios que nos envió, sino era la crisis, o sea, problemas, revoluciones, la persecución. Mira, si vayas a California, los nigerianos que están en California, hasta puede pensar que estás en Nigeria, Puede tener iglesias muy grandes en California, muchas multitudes. Cuando yo fui a Italia, o sea, yo veía, o sea, los ganeses en Italia, de Mancasimi, todas partes, especialmente de la región de Brongahafu, son, o sea, una multitud en Italia. Cuando vayas a Canadá, o sea, hay, o sea, muchas personas del norte que han ido, a Canadá, Muchos en Toronto. Sí, conozco cosas. Un día había, o sea, un niñito de 6 años y él llamó a su madre: mamá, ¿tú opinas que no conozco cosas? Yo conozco cosas. Entonces, lo que estoy diciendo es que no hemos dispersado en todo el mundo porque Dios nos ha enviado. Hemos ido y hemos dispersado porque los problemas nos enviaban. Cuando vayas a Estados Unidos, a Inglaterra, al Caribe, puede ver a los negritos ahí. Ellos, o sea, llegaron ahí porque querían viajar por allá. No. Llegaron ahí como esclavos, con los barcos llenos desde Almina, Ghana. Llenos, murieron sobre el mar, y a lo mejor era la provisión de Dios, o sea, como José, para salvar a algunas personas, porque hoy los negritos, los americanos negros, o sea, yo escuchaba que, o sea, él puede ser, o sea, el país, el octavo país más rico en todo el mundo, si todos los negritos de Estados Unidos vayan juntos. Y mira, si pueden ser, o sea, muy ricos, o sea, por eso puede ver alguien que juegue, o sea, fútbol, o jueguen, o sea, los deportes, o sea, el fútbol americano, les paguen demasiado, o sea, A lo mejor es una recompensa por haber traído a los negritos a su país como esclavos. Pero lo que estoy diciendo es que hay maneras para dispersar a la persona en todo el mundo. ¿Cómo quieres que el Señor te, o sea, dispersas? ¿Eh? Espero que entiendan por qué yo envío a los misioneros a Senegal y a Haití y a Benín. Yo tenía que extraer a nuestro misionero, o sea, de Haití, porque habían disparos, porque estaban, o sea, tenían que escapar. Yo dije hace dos días, mira, no, todo el mundo salgan de ahí, porque habían problemas políticos. Pero es mejor que obedecemos al Señor. Es mejor que tomamos nuestro dinero para plantar iglesias y intentar de enviar a nuestros jóvenes como misioneros en vez de esperar que alguien otra nos envíe a otras partes. Hay muchas maneras para que puedan ser enviados. Y la iglesia en el libro de Hechos fueron enviados, no por su propia manera, sino la persecución les enviaron. Y por eso les digo, no hay que esperar para que seas enferma y después tú digas, ay, el Señor me ha hablado. Ya no puedo decir no más. Ya no puedo decir que no, Señor. No. Hay que decir que sí, cuando estás bien, cuando estás bien, cuando tienes buena salud, cuando todo está bien, cuando Dios te llame, cuando estás fresca, cuando estás linda, cuando estás guapo, cuando estás hermosa, cuando tienes inteligencia, cuando vayas a la escuela, sí, cuando todo está bien, hay que decir que sí, hay que levantar dinero para hacer su obra y para hacer su voluntad. No hay que esperar para algo malo antes de decir, ¡ay, Dios me ha hablado por fin! Mira, Él te ha hablado desde el principio. Todo el mundo, por favor, vaya conmigo a Hechos capítulo 9. ¿Ustedes no traigan Biblias? Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, ¿están mirando esto? Saulo respirando, aún amenazas, amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Amén. Ya voy terminando con esto. Miran esto. Saulo respirando, aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote. ¿Y qué hizo? Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Mira, cuando vayamos a Israel, vamos a subir la altitud que está muy cercano a Damasco, a los altos del Golán. Cuando vayamos a Israel, vas a ver el camino hacia Damasco. ¡Ay, les veo en Israel! Va a suceder prácticamente. Y dice que, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los traese presos a Jerusalén. Wow, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ay, Saulo, está. Qué suerte tuviste para ver una luz de los cielos. O sea, Saulo está, o sea, muy, okay, o sea, tiene mucha suerte para obtener una luz de los cielos. Ay, bueno, él escribió muchas cartas, entonces a lo mejor como recompensa. Mira, ustedes están escuchando, mira, este eres tú. Ponga tu nombre ahí. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿qué te pasó, hombre? O sea, ¿por qué estás tan, o sea, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Está loco? ¿Por qué estás persiguiendo yo, Dios? La gente piensa que están, o sea, luchando contra una iglesia y luchando contra un hombre, pero no saben que están luchando contra Dios. Pero Dios te va a visitar y va a estar asombrado de lo que te va a pasar. Y dice que y cayó sobre la tierra, o sea, hasta hubiera, o sea, entrado a la tierra, hubiera, o sea, pasado, o sea, inconsciente su cabeza, o sea, pudiera haber chocado sobre la tierra. Tuvimos alguien que estaba en una carrera de caballos y se cayó sobre el caballo y se murió. Sí, tú estás, o sea, tienes suerte de que tú cayó sobre la tierra y, o sea, levantarse, o sea, consciente. Por favor, ¿hay médicos aquí que pueden confirmar esto? Al caer al piso, sí puede pedir, o sea, te puede hacer. Se puede hacer, o sea, ciego. Sí, sí, una parte, o sea, del este cerebro. Puede sangrarse internamente para que llegue ciego. Sí, sí puede pasar. O sea, de verdad. Sí, tenemos muchos médicos aquí. O sea, esta fila está llena de médicos. Mira, esas no son palabras de ensalada, ¿eh? Es un médico de Estados Unidos. Dice que uno puede, sí, tornar ciego por, o sea, caerse sobre la cabeza. Y después dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Por favor, que subrayan esta parte. ¿Quién eres, Señor? Hay dos preguntas que debe preguntarse al estar salvo. Hay que preguntarse, ¿quién eres, Señor? Mira, por favor, que subrayan. ¿Quién eres, Señor? Dos preguntas que debe hacer al estar salvo. Esa es otra razón porque debes ser un ganador de almas, porque debes preguntarse a las preguntas correctas. Versículo 6, por favor, fíjense. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estas son las cosas que debes hacer al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, por favor, subrayan esta parte. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Esa es la pregunta que debes hacer al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No es, Señor, ¿qué vas a hacer para mí? Mira, porque toda la iglesia entera está preguntando, Señor, ¿qué vas a hacer para mí? ¿Me vas a dar esposa? ¿Me vas a dar esposo? ¿Me vas a dar auto? No. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Eso es lo que debes estar preguntando al Señor. No es que, oh, Señor, ¿qué es que tú me vas a dar? Ay, Señor. No, ¿qué? Lo que el Señor quieres que tú hagas es lo que debes hacer con la vida. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Quiero conocerte. Por eso dijo en su carta en Filipenses, yo quiero conocerte, porque su pregunta tiene dos partes. ¿Quién eres, Señor? Yo quiero conocerte, Señor. Y la segunda parte es, ¿qué quieres que yo haga? Desde que el Señor me salvó, he estado preguntando, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y también estoy aquí para decirte, es que hay que preguntarte qué es lo que Dios quiere que te hagas. Y les estoy diciendo que debes usar tu vida para guiar a los demás a Cristo. Mira, no estamos salvando a almas para, o sea, agregar a una lista. Mira, queremos expandirnos para tener una población de 20,000 personas en la iglesia. No estamos hablando de 10,000. Ya hemos cambiado la visión a 20,000. Estamos hablando, o sea, de humanos. O sea, físicamente, o sea, miembros, almas, 20,000 personas. Sí. Y lo vamos a ver prácticamente, sí.
quieres que yo haga?
En vez de pedir, preguntar al Señor, Jehová, tócame, por favor, no permites que me salga de así con las manos vacías. Ay, ¿qué vas a hacer para mí hoy? Ay, Señor. Haz algo nuevo en mi vida. ¿Algo nuevo? ¿Qué vas a hacer en mi vida? Es lo que debes preguntar es, ¿qué quieres que yo haga para ti, Señor? Saulo no quería ninguna otra cosa. Él quería saber lo que él debería hacer por el Señor. Instantemente debe hacer la pregunta sobre tu cabeza, sobre tu mente. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Esto es lo único que quiero hacer. Y es por eso que Saulo se convirtió en Pablo, porque él estaba así pensando de una manera correcta. Una dama se convirtió en la esposa de un pastor, o sea, ella se casó con un pastor, y yo no sé si él, o sea, fue ordenado como un obispo, nombrado como un obispo, y todo lo que le pasaba, todo le, o sea, convenía o le preocupaba es cómo vestirse bien y cómo, mira, no hay que decir que, oh, mira, no es que, o sea, las niñas sí piensan así, que van a, o sea, cómo van a vestirse como la esposa del obispo, pero con muchas personas, o sea, es la primera cosa que les ocurre, o sea, cómo sentarse así y cómo vestirse y cómo, o sea, pero ¿por qué piensas así? Hay que decir, ¿qué quieres que yo haga, Señor? La palabra es hacer, hacer. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres hacer conmigo, Señor? Eso es lo único que quiero conocer. Y cuando hagas esto, y cuando seguimos a Él, nuestra vida cambia. Nuestra vida sí cambie. Estoy dispuesto para vivir en Nigeria, si el Señor quieres que yo... Si el Señor quiere que yo esté en Nigeria, estoy dispuesto a hacerlo. Si el Señor quiere que estoy casado o con esposa o sin esposa, yo estoy dispuesto. Si el Señor quiere que yo sea, o sea, carne que Él está cocinando y retornando en el fuego, estoy dispuesto para hacer esa carne. Miren esto. Dice que Él, o sea, temblaba. Y temeroso. Y dijo, ah, ese es Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Este es lo que cambia una vida. La balanza falsa y la abominación que ha lanzado, o sea, un olor tan terrible de la iglesia, el olor de mendigar, egoística, los cristianos tan egoístos que no tienen pensamiento de lo que Dios quiere, es una abominación para el Señor, es una balanza falsa. No es que Él no hace, o sea, mira Lucas 11, versículo 1, les quiero mostrar algo, mira, vamos terminando, pero les quiero mostrar algo. Mira, los discípulos dijeron, por favor, enséñanos a orar, versículo 3. El pan nuestro de cada día, versículo 4, 5, 6, seguían. Y después, versículo 5. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? ¿Eh? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante, ¿de acuerdo? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad. Eso es la palabra anadeia en la griega. Mira, el Señor me dijo que mira, yo sí contesto a ciertas oraciones para que no tienes vergüenza. Mira, muchas personas no comen, o sea, carne, pero pan a esa hora, o sea, ustedes sí me explico. ¿Qué vas a hacer a medianoche? Entonces, sí, el Señor sí dice que sí, sí contesta, o sea, aún las peticiones que parecen pequeñas. Y ahora miran a Lucas 18 y versículo 1. También este es diferente. Dice que había un juez que no tenía temor a Dios. Y ahora, versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda. Y ella decía, hazme justicia. Entonces, eso fue algo, o sea, más elevada. Ella dijo, hazme justicia de mi adversario. Entonces, sí, Dios sí contesta, o sea, peticiones muy graves. Y también Dios contesta peticiones que son, o sea, parecen muy pequeñitos, o sea, hasta deseos de la medianoche. El Señor me enseñaba que Él sí contesta, o sea, oraciones de alto nivel y oraciones de pequeño nivel. Así, sí, así es Dios. Pero debe tener su corazón. Porque Él es capaz para darte todo. No está en contra de estas cosas. Él va a contestar cada oración, lo importante y los que parecen, o sea, pequeños. Sí, para una persona, sí, o sea, puede parecer algo muy pequeño. O sea, pero esta persona a lo mejor era un Josué que quiere impresionar a los demás. Entonces, al venir una persona que le pide, o sea, una cosa a medianoche, a lo mejor él no quería sentirse, o sea, avergonzado. Entonces, él quería dar una buena impresión para darle pan. Porque hay personas así que existen, ¿eh? Que quieren, o sea, vestirse bien, siempre tener una buena impresión. Pero yo veo que el Señor está contestando sus oraciones. Levante la mano derecha y repite después de mí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Wow! ¡Qué pregunta, eh! ¡Qué pregunta! No es que, Señor, ¿qué es lo que me vas a dar hoy? Ay, Señor, ¿qué traigas en la bolsa para mí? No, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ay, yo, damasita como yo. Ay, te sorprenderías lo que el Señor requería de ti. Y Él tendrá algo maravilloso para ti. A lo mejor Él quiere que te cases con su siervo, nada más. Y da a su siervo un masaje italiano, nada más. Y hacerle, o sea, huevos de tipo de España por él con pan francés y con especias de Ghana. ¿Cuántas hermanas quieren que el Señor les diga que casaría a su siervo? ¡Ay! ¿Cuántas? ¿Hay tres damas así, nada más? Ay, mira, los demás ya están levantando sus manos. Ay, que haya tres bodas más. Pregúntale a tu vecino, vecino, ¿qué quiere el Señor que hagas, eh? Wow. Dios te va a usar para hacer grandes cosas. Póngase de pie.
Wow.
Padre, te damos gracias por la bendición de tu santa palabra. Tu palabra sin final que va de un lado a otro. Te amamos, te damos gracias y te alabamos en el nombre de Jesucristo. Levantamos a nuestras manos y decimos, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Queremos hacerlo y lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Te damos alabanza. Te damos gracias. Te doy gracias, Señor, por cada joven que está aquí. Hemos decidido servirte con todos nuestros corazones para servirte, para seguirte hasta el final. Te damos gracias y te damos alabanza. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias. Entregamos a nosotros mismos a ti, Señor. Entrégate enteramente al Señor, porque ¿quiénes somos? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Yo entrego a mí mismo enteramente para hacer tu voluntad perfecta. Gracias por la oportunidad para ganar almas. Un miembro, dos almas, la gran invitación. Gracias por esta gran bendición. Te amamos. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos con acciones de gracias. Amén. Con cada cabeza inclinada, si estás aquí y quieres entregar tu vida a Dios, a lo mejor alguien te invitó a la iglesia, quieres ser nacido de nuevo. ¿Estás aquí de esta? Así, por favor, levanta la mano derecha. Queremos orar contigo. ¿Quieres entregar tu corazón al Señor? Levanta la mano derecha. Al cerrar el servicio, tú digas, pastor, por favor, ore conmigo. Quiero que Jesús cambie mi vida hoy. ¿Sabe que Jesús te está tocando como Él tocó a Saulo en el camino de Damasco? Saulo, Saulo, ¿sabe que el Señor sabe tu nombre? Como Él sabe, como Él supo el nombre de Saulo, Roberto, Juan, Cuecu, Sofía. Él conoce tu nombre, Susy, Lucía, Ricardo. Él te conoce por nombre. Si estás aquí y tú digas, pastor, necesito a Dios, Jesús te está llamando. Entonces levanta la mano derecha. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si ha levantado la mano y quieres entregar tu vida a Jesús, por favor, que ven aquí enfrente con la mano levantada. Manos así, cierran sus ojos y repite esa oración después de mí. Repite, Jesús, no les escucho. Repite, Jesús, gracias por hoy. Por favor, perdóname de mis pecados. Entrego mi corazón a Dios. Te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Por favor, que repítanlo de su corazón. Repite, Señor Jesús, lávame con la sangre de Jesús. Mi Señor, límpiame de mis pecados. Yo soy un pecador. Yo soy un pecador, pero ten misericordia de mí. Hoy, yo abro mi corazón. Repite, yo abro mi corazón y yo recibo a Jesucristo. Yo recibo a Jesucristo. Yo recibo a Jesucristo. Yo recibo a Jesucristo como mi Salvador. Gracias, Señor, por salvarme hoy. Hoy. Te amo, Jesús. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora levanta la mano derecha nada más y repite después de mí, Satanás, Satanás, en el nombre de Jesús, te ato. A partir de hoy, no te seguiré más. No te obedeceré más. Yo pertenezco a Dios. En el nombre de Jesús. Ahora levanten las dos manos así y repite, Jesús, te amo. A partir de hoy, yo te serviré con todo mi corazón y con toda mi fuerza. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Que Dios les bendice. Les quiero regalar uno de mis libros.
Creemos que hayas sido bendecido por la predica de la palabra de Dios. Para mensajes de grabación en audio, DVDs, libros y más recursos de Dagwood Mills, visite nuestro sitio de web en www.dagwoodmills.org.mx. Que Dios te bendiga. Bless.